Historias de lunar, verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad. Shalom amigos, bienvenidos a su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México, y hoy tenemos una invitada muy especial con unas historias donde podemos ver una vez más la grandeza de nuestro Creador. Pero antes de iniciar, me gustaría dedicar este programa en favor del pueblo de Israel para que Hashem los proteja, libera a los secuestrados y permita que haya paz. También para la elevación del alma del señor Ricardo Hernández, hijo de Otilia Estrada. También por el bebé Yair Levi, hijo de Bárbara. Por sanidad de nuestra querida Alma Diego, hija de Emiliana. Por Olga Lidia Medellín, hija de Alicia Esquivel. Por Sara Blanco Olvera, hija de María Luisa Olvera. Por Alberto, hijo de Virginia. Por Ernestina, hija de Melia. Por Dan Isidoro, hijo de Sofía. Y por Alicia María Campoyo, hija de Noah. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa con una cita de nuestro rabino Shalom Arush, extraído del libro El Jardín de los Manantiales, página 42, que dice así: la persona que se levanta en la mañana, la primera palabra que tiene que decir es gracias. Te doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, que me has devuelto mi alma con compasión. Grande es tu fidelidad. Esto es para enseñarnos que así como empezamos el día con gratitud, así debemos continuar el resto del día con gratitud, con la palabra gracias, siempre a flor de labios. Que empiece el día con gracias, que siga con gracias y que culmine el día con gracias. ¡Qué hermosa cita nos comparte nuestro querido Rabino Shalom Arush, que Hashem dé larga vida! Y bueno amigos, hoy es el séptimo día de Sukkot, es llamado Hoshana Rabba, y es considerado el día final del juicio divino, donde se determina la suerte del nuevo año. Y mañana, con el favor del Eterno en la noche, empieza Shemini Atzeret, que es el octavo día después del comienzo de Sukkot. Aunque no está directamente vinculado a esta festividad, sino que es un día aparte, una especie de día especial para cerrar todas las festividades. Atzeret significa reunión o detención, lo que se interpreta como un día en el que Hashem retiene a los judíos un día más en su presencia después de los días de Sukkot. El jueves en la noche inicia Simchat Torah, ¿qué significa alegría de la Torah? Y se celebra al día siguiente de Shemini Atzeret, en la diáspora o el mismo día en Israel. Esta festividad marca el final del ciclo anual de lectura de la Torah y el inicio de un nuevo ciclo. Se leen los últimos versículos del Deuteronomio, concluyendo así la Torah, y luego se comienza de nuevo con los primeros versículos de Génesis, simbolizando el ciclo continuo de la enseñanza de la Torah. Y después de haber dicho esto, tenemos a mi querida Eve, que el día de hoy cierra el ciclo de la Torah de este año con el comentario de la Parashá Berajá, e iniciamos este nuevo ciclo con nuestro amigo el doctor Antonio Salvador Flores Flores con la Parashá Bereshit. A continuación vamos a escuchar a mi querida cuñada Evelia Hernández con la Parashá Berajá. Adelante, Eve, te escuchamos.
Gracias, cuñada. También le damos un saludo a todos nuestros radioescuchas. Espero que se encuentren bien con el favor del Eterno. Hoy les voy a compartir un tema interesante: la Torah nunca termina. Un resumen con Dalia.
El artículo de Ais Latino reflexiona sobre el ciclo continuo de la lectura de la Torah, destacando cómo en Simchat Torah, tras concluir Deuteronomio, se inicia Génesis sin interrupción. Esta continuidad refleja que la Torah no tiene principio ni fin, igual que Dios. Además, el estudio y práctica de la Torah deben guiar cada aspecto de la vida diaria, integrando lo espiritual con lo cotidiano.
Gracias, Dalia. Y luego una canción del tema.
La Torah nunca termina, es un círculo sin final. Vemos Shabbat se reinicia el ciclo anual. En cada letra hay vida, en cada mitzvah y luz, guiando nuestros pasos con la sabiduría de Dios. Cuando comemos, dormimos o al trabajar sin cesar, ella nos acompaña, nos enseña a caminar. No hay pausa en su mensaje, es la brújula interior, el corazón que nutre con su fuerza y su amor. La Torah nunca termina, es eterna en su verdad. Nos da vida y esperanza, nos enseña dignidad. Desde el monte hasta el principio, de Génesis al final. Con la Torah caminamos en un viaje espiritual. Moshe era hombre de Dios, su vida fue Torah. Nos mostró que cada alma puede ser espiritual. Rama nos recuerda, podemos alcanzar. Absorbiendo la Torah, la divinidad habitar. No solo es conocimiento, es vivir con intención. Cada acto cotidiano es un eco de su misión. Él implantó en nosotros la vida eterna y fiel. Un reflejo del Creador, una historia sin papel. La Torah nunca termina, es eterna en su verdad. Nos da vida y esperanza, nos enseña dignidad. Desde el monte hasta el principio, de Génesis al final. Con la Torah caminamos en un viaje espiritual. La Torah nunca termina, es eterna en su verdad. Nos da vida y esperanza, nos enseña dignidad. Desde el monte hasta el principio, de Génesis al final. Con la Torah caminamos en un viaje espiritual. La Torah nunca termina, es eterna en su verdad. Nos da vida y esperanza, nos enseña dignidad. Desde el monte hasta el principio, de Génesis al final. Con la Torah caminamos en un viaje espiritual. Por ser hombre de Dios, su vida fue Torah. Nos mostró que cada alma puede ser espiritual. Rambam nos recuerda, podemos alcanzar. Absorbiendo la Torah, la divinidad habitar. Por ser hombre de Dios, su vida fue Torah. Nos mostró que cada alma puede ser espiritual. Rambam nos recuerda, podemos alcanzar. Absorbiendo la Torah, la divinidad habitar. Todo lo que hacemos tiene un propósito mayor. Cada paso en este mundo refleja su fulgor. No hay rincón separado de su amor y dirección. Con la Torah en nuestra vida, Dios habita en el corazón.
Este ciclo sin fin de la Torah me recuerda que nunca dejamos de aprender ni crecer. No importa si es un buen día o complicado, siempre hay chance de empezar de nuevo y mejorar. Como mujeres, ese constante ir y venir entre la espiritualidad y lo cotidiano nos enseña que hasta las cosas más simples pueden tener un sentido profundo. La clave está en conectar las actividades diarias con algo más grande. Muchas gracias, que tengan una semana con muchas bendiciones, todo lo bueno y adelante, cuñada.
Muchas gracias, mi querida Eve. Me siento muy emocionada y agradecida con Hashem por darnos el privilegio de estudiar los 5 libros de la bendita Torah. Y ahora doy la bienvenida a nuestro amigo el doctor Antonio Salvador Flores, que a partir de este programa nos compartirá la parashá comunitaria, dando un enfoque psicológico y espiritual a las parashiot del doctor Mordejai Shipman. Nuestro estimado el doctor Antonio Salvador es filósofo y psicoterapeuta. Es doctorante en filosofía social, doctor en investigación psicológica, maestro en psicoterapia, maestro en pensamiento crítico y hermenéutica, maestro en análisis y terapia existencial, tiene la especialidad en diálogo existencial, también la especialidad en terapia psicosexual, licenciado en criminología y criminalística, es licenciado en psicología y licenciado en filosofía. Con intereses radicados en la fenomenología y hermenéutica, principalmente en el lenguaje y la construcción del sí mismo por medio de la narración, apoyado en diversos autores. Él es orgullosamente náhida, con residencia en el estado de Puebla, México. Y vamos a darle la bienvenida y a cederle la palabra para que nos comparta la Parashá Bereshit, dando inicio a este nuevo ciclo de estudio de la bendita Torah. Adelante, amigo, te cedo la palabra, bienvenido.
Shalom, shalom, estimada Hanna. Antes que nada, agradezco a Hashem la oportunidad de estar aquí con ustedes y a ti también por considerarme en este nuevo ciclo. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la prueba original mediante un experimento que hubo acerca de bombones y malvaviscos. Este experimento se lleva a través de niños para medir la capacidad de demora y el placer inmediato, la gratificación inmediata. El estimado Rab Mordecai nos enseña cómo todo esto está también fundado en la Torá a través de lo que ha sido el relato de Adán y Jabá, en donde tal vez la capacidad de demora y también el placer inmediato hubiera cambiado de cierta manera el plan que tenía Dios con nosotros, pero pues sabemos que eso no es posible, que eso también es parte de... Para nosotros los seres humanos, pues tenemos de repente esta necesidad de que las cosas pasen de inmediato, de que las cosas pasen sin demora, que nos genere mayor satisfacción y placer, que no haya límites, que no haya limitantes físicos ni tampoco psicológicos. Esto es un aspecto muy importante porque de ahí devienen muchos, muchos, muchos problemas que actualmente pues, nos aquejan a la humanidad. Delincuencia, desenfreno sexual, corrupción y muchas formas otras más de violencia. En cuanto a esta lectura, a mí me genera mucho gusto el poder compartirles que la prueba de demora no solamente está relacionada a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Y que también, durante estos experimentos que se llevan a cabo, nos muestran que puede ser una tendencia de comportamiento a largo plazo. Es decir, lo que vemos en estos niños es algo que también se puede reflejar a futuro sin que sea un determinismo, porque sabemos que a lo largo de la vida pueden pasar muchas cosas: el arrepentimiento, el aprendizaje, la construcción de alternativas y muchas otras cosas más que nos pueden ayudar a tomar decisiones, decisiones en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a lo que deseamos, principalmente con Hashem. Creo que es también muy importante el poder saber que una vez que nosotros nos vemos ante una situación donde podemos demorar, donde podemos posponer el límite o inclusive donde hacer una forma de renuncia nos puede traer un beneficio a largo plazo. Esto es aprender a trabajar bajo el esfuerzo propio, aprender a poder saber que las cosas tienen su tiempo y que ya están designadas, pero aún así nosotros como seres humanos podemos decidir cuándo, sabiendo que puede haber una consecuencia, sin que esto se entienda en el sentido negativo, sino es un resultado de nuestros actos, para lo cual también viene un aprendizaje y a veces esta marca para poder decirnos algo no está bien, tenemos que corregirnos, tenemos que hacer emuná acerca de lo que estamos haciendo y pensando. Entonces, esta prueba original está presente en todos, en ustedes, en mí y en todos. Todo esto se va llevando a cabo. Y a propósito de esto, me recuerda parte del Salmo 23, donde narra que tu vara y tu bastón, ellos me reconfortarán. Sí, claro. Esta idea es, somos impulsados por esta vara, que es el movimiento, el principio universal que es Hashem, pero también somos limitados por él. En ese intervalo, lo que hacemos es tomar decisiones y podemos hacerlo a través de la demora, a través del no placer inmediato, para tener un futuro distinto en cuanto a lo que estamos haciendo y deseando. Esta capacidad que todos podemos desarrollar es un hábito. No venimos con esta parte, lo aprendemos aquí en el mundo y lo desarrollamos. Entonces, el hecho de que nosotros nos cuestionemos qué tanto tenemos de capacidad de demora o qué tanto podemos renunciar a la inmediatez nos puede ayudar mucho no solamente en la cuestión espiritual, sino en las relaciones con los otros, en estas formas de cómo interactúo, cómo puedo posponer mi enojo, cómo puedo posponer mis deseos ante el bienestar comunal, cómo puedo hacer para estar bien, aunque eso represente no un sufrimiento, pero sí una forma de aprendizaje. El malestar también es un aprendizaje, la incomodidad también es un aprendizaje. De todas las formas que se presentan ante nuestros ojos, podemos seguir aprendiendo. Hashem mediante, claro está. Te cedo el micrófono, querida Hannah, pues espero haber colaborado y que sea de mucho esparcimiento mental y espiritual para ustedes.
Muchísimas gracias. doctor, por este comentario tan interesante que nos hace. La verdad es de que la Torá se relaciona muchísimo, o más bien la psicología y todo ese campo se relaciona mucho con la Torá, y van, siento que va de la mano, y esto que nos acaba de compartir con estas diferentes perspectivas, la verdad es de que nos deja reflexionando, y le agradecemos mucho aceptar la invitación. Y pues bueno, amigos, los invitamos a que cada 8 días escuchen el comentario de la Parashá comunitaria, que nuestro amigo Salvador va a estar aquí compartiéndonoslas. Y también, claro que sí, pueden escribirle, pueden enviarle alguna pregunta que él con gusto estará respondiéndosela. ¿No es así, estimado?
Bravo, ya sea mediante, y por supuesto estamos a la orden de todos. Cualquier pregunta, duda relacionada con u otro tema, estamos a la orden para poder aportar.
Muchísimas gracias. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar con el programa.
Y bueno, amigos, a continuación vamos a escuchar nuestra historia del día de hoy. Nuestra invitada es monoteísta desde hace 24 años. Ella es de la comunidad Noájida Brit Olam, Colombia. Vive en la ciudad de Medellín. Actualmente está en proceso de conversión junto con su esposo. Participa activamente en actividades haciendo colaboraciones con diferentes comunidades noájidas. El Eterno le permitió viajar a Israel. Y tenemos el privilegio de presentarles a mi querida Socorro Salazar.
Shalom, mi querida Socorro, bienvenida al programa, ¿cómo está?
Shalom, estimada Jaime, muy bien, Baruch Hashem, ¿cómo estás?
Muchas gracias por aceptar la invitación al programa, es para nosotros un honor tenerla aquí, ya que usted hace un tiempo participó haciendo cápsulas para la radio Noájida, ¿cómo olvidarlo?
Qué mujer,
claro que sí. Hermosas cápsulas. Y bueno, como ya le comenté, es un honor tenerla aquí en el programa. Pues adelante, la escuchamos con su historia.
Gracias. Bueno, Jaya, cuando uno habla de historias de vida que nos llevan a uno a entender, por la verdad, la amenaza y demás, por tanto, la vida luz nos enseña, es cuando uno ve que en un momento donde uno cree que hasta ahí llegó, no ve cómo Dios lo salva a uno. Pues tengo varias historias. Yo no sé, creo que la primera historia que yo les voy a contar de mi vida fue mi propio nacimiento. Yo tengo aquí en mis manos el libro del Salmo de Divino, Salmo 139, un verso que dice así: tus ojos contemplaron mi forma cruda, todas las ocurrencias están escritas en tu libro, aún estás a formarse en días futuros. A él son lo mismo, cuán preciosos me son tus pensamientos, Dios, cuán imponente incluso sus principios. Quiero iniciar pues como con ese verso de la de los años de Tejimín de David Miller, porque les cuento que cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermana, yo soy melliza, y a los 2 meses y medio aproximadamente, como un milagro de vida, pues mi mamá quedó nuevamente embarazada. Es un proceso que se da muy difícil, pero que los médicos me decían que sí, eso era. Resulta que cuando ya nacimos, yo tenía aproximadamente un desarrollo de un bebé de 6 meses y medio aproximadamente, de la cual el médico le decía a mi madre que pues era muy posible, dado que se quedara con una sola. O sea, que era difícil que yo sobreviviera. A mí me llamaron Ángela María, pero a raíz de que el médico vio un milagro, él se quedó para le decía a mi mamá, después de que mi mamá me contaba que yo era una cosita chiquitita, como un fetico sin una formación plena, pero decía que cuando el médico le dijo que no se explicaba cómo había sobrevivido a este momento en que pensaba, médico, o sea, que si ella vive es un milagro de Dios. Algo con mi padre, entonces decidió cambiar mi nombre y le colocó el nombre de Socorro, porque dijo, claro, mi papá me lo decía muchas veces, pero yo le decía, papá, ese nombre tan feo, ¿no? Porque no me pusieron otro nombre. Y me decía, mira, ¿cómo le voy a colocar otro nombre si usted fue el auxilio de Dios en esta vida? Y se llegó como un milagro de Dios a este mundo. A raíz de ahí yo entendí, uno es que madura y crece, uno se da cuenta que mi nombre tiene un significado, un valor muy importante. Y la verdad es que sí, he sido como una ayuda, un auxilio de Dios en mi vida. Todo lo que hago es lo que él está ahí, ¿sí? Entonces quería empezar como con esa historia porque la verdad es que si uno mira hacia atrás, a veces uno mira el pasado, como decía el gran filósofo Kierkegaard, que los seres humanos vivimos del pasado, pero para pensar de dónde hemos salido, cómo nos hemos levantado de la manera más linda, y la verdad es que no me canso, no, gratitud a Hashem, porque la manera como él me levantó, salí adelante, aunque pues tuve problemas, digamos, físicamente, que afectaron mi vida desde la parte de mi nacimiento, pero ya estoy, que gracias a Hashem, que los médicos sí desean que lo miran. Bueno, no, o sea, cuando tú me dijiste contar milagros, es una cosa que, la verdad, que en estos días, precisamente antes de Rosh Hashanah, yo me ponía a pensar, a recordar mi vida, muchas cosas, y en las cuales uno no es un tiempo donde uno reconsidera, y aunque no todos los días pide perdón a Hashem, hay muchas cosas que uno se olvida como de lo que sucede, y lastimosamente no damos las gracias en la mejor medida. Entonces, en estas semanas de Rosh Hashanah, estuve pues meditando como mucho, y yo recuerdo que a mi mente Hashem me traía a mi memoria. Un día yo salía del médico, estaba precisamente en mi ETS, salía del médico y yo estaba parada en una esquina, yo venía con una amiga, una de tantas, de esas veces que vi el milagro de Dios, yo estaba parada en una esquina del semáforo, estaba rojo, pues yo me paré a esperar, pero el semáforo cambió. Yo fui a dar un paso y yo sentí un jalón en mi espalda. Venía una bicicleta que si yo por milisegundos, es que yo no sé contar, yo no sé cómo fue, ese muchacho me hubiera arrastrado, me hubiera llevado, porque él venía a toda velocidad, o sea, no me importó que el semáforo estaba en rojo, que se había cambiado, pero como fue en milisegundos que yo fui a poner el pie, yo sentí el jalón como si hubieran cogido para atrás mi ropa. La amiga que estaba conmigo, ella se quedó asustada y me abrió los ojos, y una señora que estaba a mi lado me dijo: señora, usted acaba de ser salvada, porque usted estaba para ver atropellado esa bicicleta. El muchacho pues miró hacia atrás, que veía la bicicleta, pues como asustado, porque no pensó que me hubiera salvado de esa manera, pero sin embargo se siguió. Yo la verdad, para allá no, aquí lo que yo le decía a mi amiga, la verdad es que solo tengo para darle gracias a José, y empecé a recitar el Salmo 100, gracias a José, pues me lo sé de Dios. Empecé a cantárselo con todo mi corazón. Mi amiga le gustaba porque me decía: ¿por qué estás diciendo? Y yo ya lo dije en español también, y le decía que definitivamente había visto la mano de Dios en esos momentos, porque la verdad es que fueron milisegundos. Eso fue un momento. También hubo otro momento en que recién salvo mi vida, yo salía del lugar de visitar a una persona, y cuando yo salí, yo miré para todos lados, para arriba y para abajo, porque es una calle donde vivía, y no, pues no venía ningún carro, no venía nada. Yo fui a pasar cuando yo vi una moto encima, porque esa moto venía, era, ustedes no se imaginan, era una velocidad que la verdad es que aquí en mi ciudad lo llamamos motos fantasmas, porque si yo miré y no vi nada, era que no había nadie, pero de pronto apareció esa moto. Tal vez que al frente había un almacén y la gente gritó, porque pues yo no sé, Hanna, no sé cómo explicarte, no sé cómo explicarles, pero la moto, yo toqué la moto, pero yo pasé la calle, como si ¡pah! Me jalaron. A mí me tuvo que haber hecho algo, porque yo pasé al lado de la almacén y la gente me decía: señora, está bien. Yo solamente miré a un motociclista, el tipo se siguió. Era una persona que sí, sin casco, sin nada. Por lo tanto, no era una persona adecuada, en la cual no le importaba la salud ni la vida de los demás. Así que ahí me sentaron en ese lugar, me dieron un vasito con agua, y una de las personas que estaba, el señor me decía, pues era una carnicería, me decía: señora, de verdad, yo no sé, ¿usted quién cree? Porque yo la vi matada. Y yo lo único que le dije: yo solo tengo que creer en el único Dios que sé que existe y que fue el que me acaba de rescatar. Ese fue un momento que para mí, yo quedé temblando, yo me quedé sentado un ratito ahí mientras como que recuperaba, y cada vez que pasaba por ese lugar, ay, yo me acordaba de ese momento. Si yo solo le digo a Hashem, no sé por qué lo hiciste, no sé si están mis pocos méritos, si es que tengo, si fueron los huesos de otras personas, si fue la misericordia de Dios que tú tienes para con mi vida, o el hecho de que las oraciones de otras personas hubieran salvado mi vida, porque yo me vi de verdad esos momentos también, como la primera vez que me tocó con esa bicicleta. Y este último fue ahora, hace poco. Eso fue hace que hace 2 meses yo venía de mercado y yo definitivamente ya la gente me respeta un semáforo, yo me quedé parada porque el semáforo estaba en rojo, pero cambió a verde. Y unas personas que iban delante de mí pasaron y yo fui a pasar y venía un motociclista. De una, se fue a chocar hacia mí, pero el tipo hizo como una, esquivó de tal manera que casi se cae por no pisarme a mí, porque él venía pues como rápido. Sin embargo, él esquivó y continuó la curva y siguió. Y lo único que le dije al señor, mira lo que usted hace. Inmediatamente yo me acordé de ese momento también, de ese tiempo atrás. Yo me paré y me quedé en ese mapa aunque estuviera para peatonal para pasar, pero yo no quise pasar. Y ahí empezar a decir nuevamente Salmo 100. ¿Por qué hago siempre la lectura de Salmo 100? Porque da gracias a Hashem, de verdad, porque canto con júbilo, con gozo, porque Él es el que guía mi vida. Y he entendido que han sido veces, las veces en que Él me ha, aunque han tenido momentos para decirme, véngase para acá, pero la verdad es que me da la oportunidad de vivir. Y yo, pues todos los días yo le agradezco porque son momentos en que uno nunca debe dejar de reconocer de que no son tanto los méritos. Si hablamos de méritos, no sé, en estos días yo conversaba con alguien porque pues, hablando le conté que yo había subido a Jerusalén y salía, estuve 1 mes y medio allá en plena guerra. Les digo, son milagros que el Eterno hace. Yo venía suplicando desde hacía muchos años, cuando en mi época de idólatra yo era misionera. Yo veo que yo mandaba gente de radio y yo me quedaba llorando y decía, Dios, yo quiero ir, yo quiero ir. Pero no era el momento. Y hoy uno dice, uy, seguro que definitivamente el mejor tiempo lo tiene él. Y fue una bendición que me dieron muy grande, subí a Jerusalén. Pero cuando yo llegué al aeropuerto en Tel Aviv, él murió. Resulta que yo me bajé feliz. Usted no se imagina la alegría. Pero me paró una persona, me para y me dice, permítame su pasaporte, porque me pagaron pues por la parte de pasaporte y yo lo entregué y todo. Y esa señora, el hebreo me hablaba, pero yo empecé a hablar en inglés, porque le decía que yo no hablaba inglés, entonces le empecé a decir en inglés que yo era colombiana y que yo me iba a quedar solamente 1 mes y medio en Israel. Ella me dijo, muéstrame tu tiquete. Y la verdad es que, de los nervios, yo no había tiquete por ninguna parte.
Oh,
sí, que me había llegado por el correo, porque mi hermana me dio el ticket desde Tel Aviv, desde Israel, y yo busqué, le entré, me dijo, go to office, vete para la oficina, pero muy brava, muy brava. Eso es para allá, y allá habían otras 2 personas, una pareja con un bebé y otra muchacha, y el esposo del bebé, la pareja, estaba curioso. Yo me senté y mi hermana me escribió porque mi hermana estaba fuera del aeropuerto esperándome. Eso era a las 5:30 de la tarde aproximadamente que llegué. Y yo le conté, me dijo, no te preocupes, eso va a venir rápido y ahí parte rápido. Resulta que las personas que son de la oficina cerraron la oficina y se fueron. Y yo me puse a leer salmos. Y me puse a leer salmos, me puse a leerlos, a cantarlos como lo hago. Y yo veía que este señor estaba furioso y mi bebé gritaba. Yo digo que le dije, ¿qué dice? No te preocupes, please, pan. Porque yo no sabía cómo decirlo. Y yo le decía a Sharon, él empezó a hablarme en inglés y me decía, es que yo soy israelí, yo soy de acá, ¿por qué me están frenando? Yo le decía, recuerda que tiene un plan en tu vida. Entonces me miró así como, oye, esta cosa tiene. Y yo le dije, oh, hija, el Hashem está contigo, Dios. Pero en todo caso, las personas que se fueron no volvieron, pero volvieron otras 2 personas muy diferentes. Inmediatamente lo llamaron a él y salió todo contento. Y yo dije, bueno, ya se les solucionó. Eran las 8:15 de la tarde, ya, 8:15. O sea, yo llevaba no sé cuánto tiempo él. Mi mamá estaba preocupada. Y de todas maneras mi hermana me decía, no te preocupes, Soki, la verdad es que pensó por mí, ya me hizo Soki cariñosamente, déjate que te van a pasar, y sí, ya me mandó a llamar a esta señora, me dijo que si hablaba ahí bien, debo decir que no, que por favor en inglés, en lo poco que me defendí, hablamos, le conté que yo era docente, entonces me puso a mirarlo, Y yo le dije, usted no se imagina, yo le decía pues en inglés, que para mí este día era un día que él no había soñado durante más de 30 años. Y me decía, Juan, ¿por qué pensé me había demorado tanto subir y empezamos a conversar? Y ya terminé hablando con ella de que yo era monoteísta, que yo creía en gente. Y yo, toma tu chiquete, me decía así en español, toma, vete, ve. Entonces yo salí muy contenta porque ella me dio pues un tiquetico porque la verdad es que hay personas que de ahí los devuelven. Y yo le dije, si tú me trajiste hasta acá, estoy tratando de suplicártelo, tú me vas a permitir que me devuelva acá, ¿sí? Permíteme estar en tu casa, quiero abrazarte, quiero sentir tu gracia, tu gloria sobre mi vida. Y sí, ya yo llegué a él en plena guerra, les cuento que hubo momentos fuertes, porque me tocaba, yo estaba en la ciudad de Namaria, que es hacia el norte, en el Líbano, allá vive mi hermana, y bueno, pero logramos bajar pues en Baja Jerusalén, estuve en Tiberiades, allá tuve un accidente, allá me caí, que se... Dicen que hay tres cosas que son difíciles en esta vida, pero la Jehová, hacer subir a Jerusalén y estudiar la Torah. Subir a Jerusalén no fue fácil, la verdad es que sí, no, ese momento fueron difíciles, pero yo entendía la misericordia de Hashem, yo la entendía. Cuando fuimos a Tiberias, allá en la zona de Galilea, pues la verdad es que íbamos para la tumba de Baal-Anés, subimos a la tumba de los Sadiquín, de los Justos y de Mamones, entonces, claro, sabemos que eso se consigue con fuerza, entonces el accidente me permitió, tuve un accidente, casi me quiebro la pierna, la tuve hinchadísima, me dolía, ustedes no se imaginan cómo mi dolor físico era impresionante, pero hubo un judío, yo los tenía, un rabino que yo venía con ellos, me dijo, yo te llevo ya a urgencias, yo tenía pues el plan de urgencias, yo le dije, no, yo no quiero perderme el estar acá. Aunque me dolía, yo le decía a mi amiga, a mi hermana, Sinja, yo le decía, Sinja, vamos, decir, en el blog, me decía, venga, pues, entonces subimos a la tumba de los grandes Sadiquín, allá estaba un grupo grandísimo de Jabad, bailaban y bailaban, yo era feliz, yo decía, ¿cómo voy a perder esto? Pues, a mí una vez se me perdía, físicamente, pues, no se me perdió, porque yo cuando entré a la tumba de Rabino Baal-Anés, de Meir Baal-Anés, a mí me dio una cosa, yo paré en una foto donde yo soy yo y a mí, yo no me paraba nada y yo decía a Hashem, gracias, y le suplicaba que por los méritos de ese hombre tan maravilloso como fue Baal-Anés, pues me permitiera desarrollar mi pierna y que me permitiera estar en Israel como yo quería, porque eso fue como a los 5 días de haber llegado a Israel, entonces... Piensa, yo no voy a quedar aquí, pues gracias a Dios no me rompí la pierna, me tuve que quedar quieta, porque mi sueño era subir a Jerusalén también. Así que son historias que uno dice, uy, de verdad que en ese lugar fue muy lindo. Por la guerra no pude ir a Sefar, donde estaba la tumba de los patriarcas, porque estaba prohibido el paso en esos momentos. Pero bueno, bendito sea Hashem, estar en el Jote. No tengo palabras, precisamente Anita, Ana Diego, que sí, que es Hashem de salud, yo la conecté con otra amiga, yo las conecté en el Cote, no, es que les digo que la experiencia del Cote no tiene nombre, porque uno ahí entiende lo que tanto Rabí Baruj nos dice en sus libros, en el jardín de las puertas de la gratitud, por ejemplo, cuando yo lo leía, él decía que hay que dar gracias por todo, y yo ahí mismo miraba ese mundo y ese pote, yo no pedía, te digo, Juana, no me provocaba pedirle nada, yo solamente era hasta los chocolates, mi recuerdo es, yo solo le decía, sí, gracias, es que estar ahí, le digo que no le quedan ganas de pedirle nada, sino agradecer. Yo le agradecía, yo le decía, siempre estoy aquí, le daba gracias por mi vida, por cada momento de mi vida. Tocó mucho mi corazón, mucho mi corazón. Estuve en la parte interna del hotel, es algo muy lindo, es un programa muy hermoso. Fui con mi hermano y mi cuñado, y en ese lugar, a 90 metros, digámoslo así, casi a 90 metros, de Jacopo Corachi, del gran lugar, yo sentí algo. Era
como algo en mi alma, al signo que la palabra simja, es que una cosa es regocijo, una cosa es alegría. Yo le decía, Sen, gracias por tomarme y me declarar hasta este lugar. Ahí él tocó mi alma y me dijo, no, no más, yo soy judía, mi alma es judía, yo no puedo seguir pensando que me voy a quedar en este lugar y no voy a volver, no, volveré a Jerusalén. Como dice la canción, volveré a mi tierra, a Jerusalén. Yo quiero volver y quiero volver ya como judía, ese es mi sueño. Entonces la experiencia de esta caída, el oír las sirenas, una sirena fuerte, un día me tocó el pleno centro, estaba con mi hermana en Najariá y nos tocó correr a buscar donde había un lugar de refugio y me fue. Pero es ver la misericordia, se ve. Yo no sé si me logran entender lo que estoy diciendo. Yo recuerdo el pasaje cuando dice que el pueblo de Israel vieron la voz de Hashem, pero ¿cómo se va a ver una voz? Entonces yo ahora entiendo cuando dice, cuando uno siente que yo palpé la misericordia de Hashem, la palpé en mi vida, en ese viaje, en ese tiempo. Así que, pues, de historias de Muná son muchas y la verdad es que solamente le queda uno de decirle a Hashem, tus ojos vieron mi embrión que lo cortó mi formada. De verdad que ya de regreso acá, yo lloré mucho, lloré mucho en ese avión despidiéndome, pero yo decía, Hashem, con mi sonrisa, sé que volveré, sé que me traerá junto con mi esposo, sé que nos permitirás estar allá y bueno, estamos en ese proceso y la verdad es que Ana, agradecer lo que un día decía el rabino Jonathan Galen, nunca se me olvida ese shiur que un día le escuché y que decía, vi las gracias y vi milagros. Y la verdad es que yo, cuanto más gracias le doy, se me hace tan palpable el hacerlo, que lo único que yo siento es que cuando ya yo voy a hacer mi tiempo de oración, yo me ubico allá en ese pote y yo le digo a Hashem, gracias. De verdad que la vida le ha cambiado mucho, mucho. El que sube a casa allá, sube a Jerusalén, no vuelve igual. No, no, jamás, jamás. Esa era mi historia de vida, creo que ahorita te lo paremos ahí.
Muchísimas gracias, no, me siento tan emocionada, ahora sí que yo la veo y me siento tan emocionada de esto que nos comparte, es impresionante la misión que venimos a hacer aquí a esta tierra. Usted es un milagro desde que estaba en el vientre de su madre, aquí está, el Eterno tiene una misión tan hermosa con usted y cuando se va a Israel me pego con usted, me voy con usted también, ¿eh?
Claro.
Sí, usted, bueno, ahorita nos contaba también de los milagros, de esos accidentes, es impresionante cómo el Eterno envía a sus ángeles, pero dice que sintió que la jalaron, y eso es impresionante, y también mencionaba acerca de que hay, pues, los méritos, ¿no?, que a veces uno puede tener, ¿no?, y me gustaría que nos compartiera usted cómo inicia su día a día. Con plegarias, salmos.
Bueno, como yo estoy en el proceso de la conversión, yo estoy haciendo cosas que yo sé que los demás ya no hacen, pero yo sí lo hago. O sea, normalmente, bueno, yo me levanto de la cama y digo modea ni le paneja, cerca de la oración de gratitud, modea ni le paneja. Luego me voy a lavar mis manos, pues porque es una acción bonita, y digo netilaya daim, pero estoy diciendo porque pues, yo ya estoy en este proceso, sé que los magias no lo hacen, y ya después ya yo me organizo, me arreglo, porque va a entrar la presencia del Santo Israel a Kadosh Baruj Hu, por lo tanto, pues yo tengo que presentarme muy bien, ¿sí? Entonces ya yo cojo mi shidur y hago mis rezos, mis oraciones, después hago mis salmos, porque yo amo el libro del Tehilim, yo, como he dicho, para mí el libro de los salmos ha sido, es mi motor en muchas cosas, aparte de la Torah, claro, que supone, hago muchos salmos, trato de hacer más o menos 10 salmos en mi tiempo de oración, ya después tomo mi vida de atender a mi esposo, despacharlo para el trabajo, arreglar, hacer una pregunta, cómo es arreglar la casa, ¿cierto? Y ya después, yo estoy estudiando hebreo, entonces me siento a estudiar hebreo, soy muy disciplinada con mis cosas, trato de tenga el tiempo que no me deje desviar, porque yo creo que la disciplina es una necesidad para el alma de uno. Entonces, analizo mi diario de previo a estudiar hebreo, y por aparte, pues me gusta mucho la lectura. Entonces, ya a veces voy a visitar a mi madre. Yo viví primero con mi madre, pero gracias a Hashem me abrió las puertas en un lugar muy bonito donde la quiere mucho. Entonces, voy a ver esa amistad tan linda que visitar, en este caso, un ser tan lindo como es la mamá. Voy la visito, estoy con ella, y ya por la tarde, pues no todos los días voy la visito, cuando voy la visito ya veo que es por la tarde y me pongo a leer. En ese momento estoy leyendo pues dos libros, uno se llama Ser Judío, de David Oralien, y ahí estoy leyendo también Nosotros en el Tiempo, que es un libro maravilloso, son dos tomos, en el primer tomo estoy hablando precisamente de la fiesta judía. Yo me pongo a leer, y esa ha sido pues como mi vida. Ya me pongo a escuchar las noticias de Israel, a través de un programa que me gusta mucho, Estrategia Militar, que son muy serios, son un judío, y me pongo a mi seriedad, dar las noticias de una manera muy seria, y estoy en letras. Entonces, eso es como mi diario. Ya normalmente por la tarde hago mi hija, por la tarde tipo 3:30, 4 de la tarde con mi hija, que yo sé que pues no para los monos de no pierdo, pero como yo estoy en el proceso, repito, entonces yo lo hago. Y ya por la noche llega mi esposo, yo comparto con el grupo Briconlana acá en Colombia, todos los jueves, precisamente todos los jueves les doy una clase a ellos sobre este tema muy lindo. De este trabajo, el libro de Vivir Bien, Hablar Bien, todo sobre la Shonara. Y ya, eso es como el diario, el quehacer de mi vida espiritual. Sigo conectada con mi rabino Ariel Brochman, que él es el rabino que hace por ahí esos 4 años, pues me conecté con él, y en el estudio preciso pues de monoteísmo, aprendiendo mucho con él. Y bueno, y estoy asistiendo a una comunidad acá en Medellín, de vez en cuando voy, una comunidad judía de acá, que me abrieron las puertas junto con mi esposo, y pues en esa sentamos, esa es mi vida.
Es impresionante su día a día, mi querida Socorro, es una bendición ahorita que está haciendo proceso de conversión. ¿Cómo ha influido la fe en su vida cotidiana?
Una pregunta. Pues yo creo que yo un día lo escuchaba a un rabino, ya decía que cuando uno hace las cosas con temor al cielo, para él, uno entiende que uno está aquí por él ser. Sin uno pensar de que todo es para él, entonces uno pensaría que todo es para uno. Y yo creo que hasta ahí sí fallaríamos. Ahí me está muda una frase muy cierta que dice de la palabra, porque no me la sé de memoria, pero sé que existe, me explica. Dice: que mis acciones sean tan hacia ti que seas tú a través de mí. Es decir, si yo estoy convencida de que todo lo que estoy haciendo tiene un beneficio a mi vida, hacia los demás, a mi entorno, a mi sociedad, es porque la gente quiere que a través de mí esas cosas se den. Entonces, creo que la fe, llamémosla Muná, que yo creo que Muná es más que confianza, cuando uno hace las cosas pensando que es para, porque es el que la comenta a través de uno. El solo hecho de yo estar aquí contigo, Ana, es que yo sé que la gente lo hace. Cuando el ser humano se entra en su ego, piensa que todo viene por él y es que yo, creo que ahí es cuando fallamos, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de que creemos que aunque Dios nos da las capacidades y las habilidades para hacer muchas cosas, es reconocerlo a él. De pronto eso es una cosa que estoy en el proceso cada día más de aprender más y más de eso, porque sé que mi fe me lleva a pensar de que si hablo, si camino, si miro, si oigo, si escucho, es todo, es porque hay alguien. Ese ser maravilloso, acá los barcos que me lo permite. Entonces estoy convencida de que yo soy de las que todo lo que estoy haciendo lo hago, y lo hago pensando que él está pues como dando la fuerza. Porque el hombre llega al conjunto, ¿cierto? Pero de ahí para allá está chévere que lo hace.
Sí, así es. ¿Usted cómo supera los desafíos que se le presentan a cada instante a través de la fe?
Ana, pues quisiera no tener una emoción tan perfecta que es difícil. Pero bueno, creo que aunque a veces una vez se enganchó, hay situaciones donde se enganchó. La situación fue que yo viví hace poco con la cirugía de mis ojos, que no fue la mejor ni nada. Yo pensé, yo le lloraba a Dios y le decía: Hashem, ¿qué pasó? Pero cuando uno razona y uno entiende que aún en esos detalles está él, pues ya uno como que calma, ¿cierto? Se calma. Pero esta experiencia mirando hace mi ayer, me hace pensar hace un año que fue cirugía, cuán importante fue que aún Dios ahí me ayudó como a salir adelante. Así que yo creo que El rey David también dice en el Salmo 16, he puesto a Dios siempre delante de mí, que salvo de la mi diestra, que no seré pues como alterado. Yo creo que es poner a Hashem siempre delante de uno, lo que es que voy y le repito, a veces es ese ego que nos hace pensar de que ahí está él, que es Hashem el que está ahí permitiendo esa situación tan difícil en la cual te va a ayudar. Yo no viví en Israel, yo solo experimenté en Israel y por eso ya tuve una visión diferente y ya la cosa cambia. La cosa es que ya uno dice, uy sí, Dios, yo sé que esto que está pasando no es tan fácil, pero bueno, ahí estás tú, ahí estás. Porque eso lo he entendido. Aunque lo he entendido, viviendo en una plenitud, no está fácil, claro, no es tan fácil. Pero creo que si todos pudiéramos decir, esa experiencia tan difícil que viviste, ¿qué pasó con tu fe? Muchos podríamos decir, uy, me sentí que dije, ay, hasta aquí llegué. Pero la verdad es que fue un empujón de que Dios le dijo, no, vamos para adelante, sé que eres capaz. Y sabemos bien que haciendo nos pone mayor fuerza a la que nosotros podamos sobrellevar. Entonces, esto no es tan fácil, pero bueno, uno está en ese proceso, en esa búsqueda.
Muchas gracias, muy bonito lo que nos comparte. Y ahora sí que con mucha verdad, es impresionante cómo el Eterno le responde para ir a Israel. Usted nos contaba que hizo plegarias para poder subir. ¿Qué consejo le daría a nuestros oyentes que tienen peticiones, sea de pareja, una casa, salud, un viaje? No sé, uno tiene muchas peticiones. ¿Qué consejo le daría a todas estas personas que llevan tiempo pidiendo al Eterno por algo y aún no encuentran respuesta?
A ver, Juan, por ejemplo, yo creo que es una petición que mucha gente tiene. ¡Ay, yo quiero ir a Israel! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, yo me sueño ir a Israel! No sueño tanto. Hazme maletas. ¿En qué sentido se lo digo? Es, bueno, llega un momento en que uno clama, y ya empieza, más que clamar, es empezar a agradecer. Por eso la frase de Rabino Jonathan es tan lindo, Jonathan Galeo Rabino, cuando decía, di las gracias y vi milagro. Es no quedarme pidiendo, es agradecer. Aquí traigo la historia de Rabino de Jabal Lubavitch, el gran Rabino Lubavitch Mendelssohn. Él decía algo muy tremendo. Les cuento una historia que a él le pasó. Dos mujeres fueron a una reunión que él estaba en la ciudad de Nueva York, suplicándoles que ellas hacía muchos años veían pidiéndole por un hijo. Y el Rabino Lubavitch simplemente les dijo, bueno, hagamos lo siguiente. Denle más planes, denle gracias a Dios. Ah, las dos mujeres salieron. Pero una se fue para la casa, a ver, gracias, la otra fue a un almacén y se compró un coche de bebé. ¿Quién tuvo la suerte de tener el hijo? No solamente agradeció que fue el país, se compró un coche de bebé y tuvo el bebé. Es una enseñanza muy linda que nos deja Rabino Lubavitch, el gran rap. Y es que definitivamente es agradecer, es pedir, agradecer, pero hacer. Porque es que nos quedamos diciendo, ay, qué rico una casa. Pero ¿cómo nos quedamos ahí como una casa y no la soñamos? No es que el maná solamente cayó una vez del cielo. Yo creo que Dios tiene mucho para darnos, si Él quiere darnos. Yo lo entendía en Israel cuando yo estaba allá, yo le decía a Dios, Señor, ¿cuánto me hiciste esperar? Y me traes en plena guerra. O sea, lo que uno menos imagina, en plena guerra. Yo recuerdo que esta situación de uno pedir y quedarse pidiendo, no nos lleva a nada. Yo recuerdo que yo le dije a mi hermana, cuando ella se fue a vivir en Israel, después ella hizo aliada, ella se convirtió a Judaísmo hace 18 años, ella está allá en Israel viviendo. Ella me dijo a mí, y a la paciente, ya usted se va a venir, vaya, haga algo, tome un acto de fe. Eso fue como en diciembre, me acuerdo, del año pasado. Y de esas cosas que en enero, yo en diciembre empecé a hacer el Perek Shira durante 40 días. Empecé a leer el Perek Shira todos los días con mi esposo, mientras la esperaba. Bendiciones que hacía al final, uno le pide a Hashem, cuando termina de leer el Perek Shira, yo le dije a Hashem, voy a ir a Uruguay, voy a comprar una maleta. Y empecé pues como a decirle, voy a hacer esto. Y en el 40º día, en el último día, no les estoy mintiendo lo mínimo, estoy diciendo la verdad. El 40º día, cuando yo terminé al otro día, mi hermana, me acuerdo que terminó el Shabbat allá en Israel, y ella me llama, eran como las 1:30 de la tarde aquí en Medellín, en Colombia, y me dice, socorro, hablando con mi esposo, te vamos a mandar entonces ese etiquete para que te vengas para Israel. Yo entré, a mí se me salieron las lágrimas. Yo decía, ¿cómo así? Lea, ¿cómo así? Me dijo, sí. Decidimos mandarte el tiquete para que te vayas para ir a otro.
Bendito sea el Eterno.
Al día domingo, Socorro estaba comprando una maleta. Pero compré la maleta. Por eso le digo, mire, la fe no es, no solamente eso, no es quedarte pidiendo. La fe es un accionar, es hacer. Si algo me ha enseñado a mí, el proceso de la vida monoteísta es eso, que no se puede uno quedar como, ay, yo quiero, no, hágale, hágale. Usted quiere. ¿Qué ha hecho para subir Israel? ¿Qué has hecho? ¿Quieres subir? ¿Qué has hecho? La verdad es que uno, yo, fueron muchos años, desde que era cristiano, imagínense. Ay, yo quiero ir. Y yo esperaba a las personas, chao, que te vaya bien en el agua, porque yo me quedaba llorando y yo, ¿cuál? Porque yo, ¿cuál? Claro que el tiempo es de Dios. Yo se lo dije ahora, en verdad, tiempo. Yo decía, puedo haber subido en otro momento, pero en la visión que estoy, en el mundo en que estoy, mi identidad no va a quedar en mi vida, en mi ser. Subir ahora fue el mejor regalo. Fue el mejor regalo. Así que las peticiones, sean materiales, sean espirituales, yo creo que hay algo que se lo escuché al rabino de Breslau, precisamente, a nuestro señor, se me fue el nombre, era nuestro nombre, Rubén Pitón. Rubén decía, el rabino decía una cosa muy cierta. ¿Usted cuántas veces ha pedido por su fe, su vida espiritual? Ya le gusta que le incremente su espíritu, su deseo de conocerle más, de estar más cerquita de él. Uno se está pidiendo cosas materiales y vale la pena pedir por cosas espirituales. Yo creo que una cosa espiritual que uno debe pedir es ir a Israel. Sé que ahora en este momento sí está un poco más difícil la cosa porque la guerra está pues mucho más con la bendición de que el Señor, hoy la noticia de que mataron a Sinwar, seguramente estará ya con el otro haciendo planes de cómo qué nos pasó de la sala. Pero la verdad es que sea una petición que usted tenga a mí y todos los que me estén oyendo, que espiritualmente ustedes tengan que ir a Israel, subir a Israel. No solamente estamos beneficiando una economía israelí, que es parte de la vida, pero sé que sus vidas espiritualmente no son las mismas. Sé que algunos de amigos de Israel podrán decir, ay, lo que ya dice es cierto, porque vale la pena.
Ay, no, sí, muchísimas gracias por este consejo tan valioso que nos acaba de dar, y sí es cierto. A veces nada más queremos que las cosas nos lleguen así como arte de magia, como en una ocasión escuchaba que decían, sin lugar a duda el Eterno nos puede contestar sin nosotros meter las manos, o sea, eso que ni qué. Pero también nosotros tenemos que hacer algo aquí. Ahora sí que tenemos que esforzarnos, que por ejemplo, como decía, decía una persona, y pues quiero pareja, pero pues también no hago el intento de conocer personas, ¿no? Entonces, entonces debemos, o por ejemplo, alguien enfermo, ¿no? Que también quiere sanar, pero está haciendo plegaria y como le acabo de comentar, sin lugar a duda el Eterno puede sanarnos, pero pues a lo mejor no comemos saludable, no tomamos a lo mejor un remedio herbolaria, un tecito, vamos al doctor, un medicamento. Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no?, que ahorita usted nos quiere compartir, y que debemos aprender y entender esa parte, porque pues ahora sí que yo me acuerdo que en otras filosofías uno pedía y le enseñaban a uno, pide, pero no toques el medicamento, no toques nada. O sea, entonces este es un mensaje muy bonito que usted ahorita nos acaba de compartir y que sin lugar a duda vamos a atesorar en nuestros corazones. Y pues bueno, mi querida, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Voy a leer una porción del libro del Jardín de la Fe, cada 8 días lo hacemos.
En esta ocasión vamos a leer el capítulo 3 del libro En el Jardín de la Fe Universal, que se titula La Fe es Plegaria, y se encuentra en la página 57. En verdad, todo hombre tiene fe, solo que la mayoría de la gente no la vive. No sabe cómo activar la enorme fuerza, la más poderosa y única que tiene en este mundo, la fe. Porque la esencia del poder de la fe se expresa solo cuando el hombre, por medio de ella, habla con el Creador sobre todas sus necesidades. Si la fe del hombre no lo lleva a conversar con el Creador, no es una fe completa. Por lo tanto, siempre que hablamos de fe, su significado es la plegaria, que es la habilidad del hombre de establecer un contacto directo, sin intermedios, con el Creador del universo, y dirigirse a él con sus propias palabras, en su propio idioma, y hacerle participar en su vida de forma vívida y activa. La fe es plegaria, como está escrito sobre Moisés, en Éxodo 17:12, y sus brazos se mantuvieron elevados con fe, y la explicación es que sus manos estaban extendidas en plegaria. Debemos saber que la plegaria está por sobre lo natural. Las leyes de la naturaleza obligan que las cosas sean de una forma y la plegaria las cambia. Y para esto se necesita fe, para tener la creencia que hay un Creador y en su mano el poder de innovar cada cosa según su voluntad. Hasta aquí, mis queridos amigos, vamos a dejar la lectura de este hermoso libro en el Jardín de la Fe Universal, que yo pensé que era lo mismo que en el Jardín de la Fe, el otro libro de nuestro querido Rabino Shalom Arush, y no, viene parecido, pero es otro, tiene otro contenido, y pues damos gracias al Eterno por todos estos maravillosos libros que nos comparte nuestro querido Rabino Shalom Arush. Y bueno, amigos, ahora vamos a ver si tenemos saludos y comentarios.
Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en esta noche, y vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando desde los Estados Unidos, Colombia, Venezuela, India, Argentina, y aquí me registra dos conexiones. Muchísimas, y por supuesto México, ya se me estaba olvidando, saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan de este hermoso país. Y bueno, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí escuchando la historia de nuestra querida Socorro Salazar, que está impresionante. Y bueno, también vamos a leer los saluditos que nos han enviado. Y nuestra amiga Alicia, desde Costa Rica, nos dice: Socorro, Baruch Hashem, mi hermana y amiga del alma, compañera en mi vida, monoteísta muy importante, Hashem me la bendiga. Muchas gracias, mi querida Alicia, nuestra querida Socorro, recibirá este hermoso mensaje. Ella en este momento tuvo una clase, precisamente, pero le haremos llegar su mensaje, sus saludos y también todos los mensajes que ustedes le quieran mandar a nuestra amiga Socorro, se los estaremos haciendo llegar una vez que termine el programa. También tenemos aquí otros saluditos de nuestra amiga Sarita, que dice: querida Hanna y al doctor Antonio Salvador Flores, Socorro Salazar, muchas gracias, el Eterno los bendiga. Gracias, mi querida Sarita, por este bello saludo. Estimado doctor, no sé si le gustaría enviarle un saludo a nuestra amiga Sarita Olvera. Estimado doctor, no sé si le gustaría enviar un saludo aquí a nuestra amiga Sarita Olvera, que dice: querida Hanna, saludos al doctor Antonio Salvador Flores, Socorro Salazar, muchas gracias, el Eterno los bendiga.
Sí, claro que sí, un saludo muy afectuoso, Baruch Hashem, nos permite estar juntos nuevamente y compartir todo lo que hemos aprendido, no solamente en cuestión académica, sino también a lo largo de la vida. Y recordemos que todo este conocimiento, pues, es gracias a él, y que nos permita seguir expandiendo nuestro campo de atención y vivencias. Un afectuoso saludo, muchas gracias por escucharnos.
Gracias. También nuestro amigo Jaco Méndez nos escribe y dice: Shalom, buenas noches y alegres. Gracias al Eterno por historias de Muná. a todos los que hacen posible, equipo de la Radio NUAG, Ida Breslev Internacional, estimado Jorge, Hanna, Eve y participantes, un saludo afectuoso, estimada Socorro Salazar, por compartir su historia de Muná. Es un gusto tenerla en el programa. Gracias. Un saludo afectuoso al doctor Salvador. Gracias por compartirla para allá y una felicitación por el día de mañana, Día del Médico. Recibe las bendiciones desde lo alto. Todos. Gracias. Gracias a usted, estimado Yaco, por estos saludos y bendiciones que nos envía. Le cedo la palabra, estimado Salvador.
Sí, igualmente, muchísimas gracias por considerarme. Repito, esto es para deleite de todos nosotros y también para tomar esta responsabilidad en cuanto es la vida y cuanto es nuestro compromiso como monoteístas de poder expandir esta palabra. Te agradezco mucho, Jacob.
También nuestra amiga Sarita Velázquez desde Coscomatepec nos dice: saludos y bendiciones para nuestra estimada Socorro, que el Eterno la siga bendiciendo grandemente en su vida, éxitos en su vida siempre. Gracias, Sarita, le haremos llegar tus saludos a nuestra estimada Socorro. También nuestra amiga Febe Hernández dice: shalom, saluditos a toda la comunidad y gracias a Hashem por la historia de la hermosa Socorro Salazar. Perdón. Gracias a usted, mi querida Febe, por escribirnos al programa y también enviaremos sus saluditos a la estimada Socorro. Nuestra amiga Sarita de Acapulco nos envió unos stickers, que hoy es el séptimo día de la festividad de Sukkot. Y los invitamos ahorita terminando el programa a que nos acompañen al programa especial. Hoy inicia Oshana Rabá, como decíamos al inicio del programa. Es el séptimo día de Sukkot y es considerado el día final del juicio divino, donde se determina la suerte del nuevo año. Y estaba leyendo por la tarde que dice que debemos estar, de por sí, toda la semana debimos de haber estado alegres, y en especial el día de hoy, porque dice que así vamos a estar el resto del año. Y sí, mis queridos amigos, mañana empieza Shemini Atzeret, el octavo día después del comienzo de Sukkot. Y también el jueves en la noche inicia Simchat Torah, que significa alegría de la Torah, y se celebra el día siguiente. Este se celebra el día siguiente de Shemini Atzeret en la diáspora y el mismo día en Israel. Y esta festividad marca el final del ciclo anual de lectura de la Torah y el inicio de un nuevo ciclo. Y como vimos al inicio del programa, por eso es de que hoy nos compartieron la parashá doble nuestros estimados. Nuestra querida Eve y nuestro estimado Salvador. Y bueno, mi estimado doctor, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Solamente desearles muy buenas noches a todos. Baruch Hashem, shalom, shalom. Que estemos perfectamente en comunidad y que podamos lograr pues todo lo que deseamos, ¿no? Dios mediante.
Muchísimas gracias. No se pueden perder para dentro de 8 días el comentario de la parashá desde una perspectiva psicológica y de la Torah, por supuesto. Y también ahorita nuestra amiga Eliana nos acaba de escribir y dice: shalom, saludos a todos, Hat Sukkot Sameach. Shalom, amiga, gracias por tus saludos, muchas bendiciones para ti, para tu esposa, el Eterno les bendiga muchísimo. Y bueno, voy a revisar si tenemos por aquí de la cabina más mensajes. Y es todo por hoy. Sí, son todos los saludos, muchas gracias a todos. Y bueno, amigos, vamos con el cierre del programa, y sin antes comentarles que grabamos este programa en días pasados, grabamos en vivo y por eso ahorita se escuchó un poco el cambio de voces y todo eso, entonces sí. Pero bendito sea el Eterno, se los... Y ahorita pudimos escuchar a nuestra estimada Socorro y tenemos totalmente en vivo y en directo desde la ciudad de Los Ángeles, Puebla, México, a nuestro estimado Antonio Salvador. Y bueno, amigos, vamos a continuar con la parte final del programa.
Bueno, regresamos con nuestra invitada. Y mi querida Socorro, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Ok, ya me despido. Igual les digo algo que es muy valioso y en mi vida ha sido una gran lección por parte de Monsen, a través de sus sabios, de sus personas que nos orientan como sordos rabinos. Yo recuerdo que un día David Mariel nos enseñó algo muy lindo, David Grossman, nos dijo hace una vez: el que quiere casarse y está encerrado, se va a quedar así. El que quiere pan, tiene que ir a hacerlo. O sea, las cosas es ir a hacerlas. Y algo muy importante es que la fe no está en pedir, está en hacer. Porque la verdad que estoy haciendo, estoy creyendo. Y aquí traigo el ejemplo de Nahor, que fue aquel hombre que cuando los mar, vieron el mar encima, y atrás venía el ejército egipcio con el faraón, él entró al agua, dice que él entró al agua y le llegaba hasta las narices. Él accionó y eso hizo que Dios abriera los mares. Entonces, a veces tenemos que entender que la fe sin obras no es nada. Y muchas gracias, Hanna, por haber permitido la invitación de estar acá. De verdad que todos somos un milagro de vida, todos, todos. Y gracias, que la gente bendiga mucho y a todo tu gente. Y a todos los oyentes, pues, que en este 785 sea un año mucha bendición, primero para Israel, que sea un año duro, y también para todos, que Hashem les bendiga con mucha parnasá, con salud, con bienestar y con un crecimiento espiritual, que cada día nos apeguemos más a él. Gracias.
Amén, amén. Muchas gracias, mi querida Socorro. Al contrario, me siento muy emocionada de haberla tenido aquí en el programa. Usted es una mujer de admirar y que respeto mucho en lo personal. Y pues ahora sí que muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darse este tiempo. Estamos grabando, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves 17. Con la ayuda del Eterno, este programa saldrá al aire el próximo martes, sí, el próximo martes. Y sí, le agradecemos muchísimo su tiempo.
Es el 11 de Yesbal, en la segunda muerte de mi querida Rachel y Ben, la madre de Israel. Pero el calendario gregoriano es el 21 de octubre, mi fecha maravillosa.
21 de octubre, así es. Bendito sea el Eterno, y también estamos en la semana de Sukkot. Sí, mi querida, un mensaje que le guste enviar a nuestros oyentes de Sukkot.
Bueno, Sukkot son cabañas. Sabemos que hay una dualidad entre lo que Rashi dice y lo que dice un gran rabino llamado Yeshua. Entre los dos hay una discusión. Dice que cuando se habla de cabañas, se habla de cabañas, cabañitas. Pero ellos dice que no, que eran las nubes de gloria. Igual sabemos que la vida es muy débil, la vida es frágil a veces. Y por eso la parte que cubre el techo no son nubes, hubieran sido nubes, porque que era que nos protegía a ellos en esta época, estaban saliendo hacia el cielo. Y nuestra vida es esta, nuestra vida es que podamos distinguir que una de las grandes cualidades de la azúcar es que tiene que poder ver las estrellas. La vida de la azúcar es y podamos ver la magnificencia de Dios en todo su esplendor en medio de nuestros momentos difíciles y a momentos débiles. Porque es ahí, porque es la azúcar débil. Sabemos que en Israel apenas van a entrar en invierno, en nuestras poblaciones ya en lluvia. No crean, salir de la comunidad, de una capital rica, a un lugar donde es más pequeñito, donde hay dificultades, pero tenemos que entender que aquí Israel salió de Egipto, estaba fortalecido en ese lugar. Y salieron precisamente al desierto, donde la mano de Dios estuvo. Que así sea nuestra vida, como una azúcar, aunque somos débiles, momentos difíciles, estamos apegados al Creador.
y que esa sea esa nube de gloria que nos ambiente en el tiempo a mover, que esa sea la azúcar para nosotros los no agentes, que sabemos que eso es una fiesta netamente judía, pero que nos enseña precisamente, somos débiles, pero que igual Dios está con nosotros también. Y había 70 animales precisamente que en esa época del templo ellos sacrificaban conmemorando las 70 naciones que el mundo tenía en esa época. Entonces ahí estamos nosotros también, y yo sé que el pueblo de Israel siempre está pidiendo por el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi querida Socorro. Hasta aquí llegó el programa de Historias de Muná. Muchísimas gracias. El Eterno le bendiga, cumpla todos los deseos de su corazón y esperamos verla en otro programa más.
Amén. Gracias, Melita. Muchas gracias. Que se le bendiga.
Amén. Muchas gracias.
Y bueno, amigos, hasta aquí llegó la entrevista con nuestra querida amiga Socorro Salazar y hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por esos maravillosos mensajes que nos envió el día de hoy por medio de nuestro estimado Antonio Salvador y Socorro Salazar. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos esta noche y mandar sus saludos y comentarios. Y les seguimos invitando a participar en este programa y a escuchar los diferentes programas de la Radio Nuágida. Tenemos programas para todas las edades y con diferentes mensajes. Y también los invitamos a que se conecten a las clases para mujeres los días martes por Meet con nuestra querida Pilar Esther. También invitamos a los jóvenes a las clases por Skype los días domingo. Y también los invitamos a visitar la página de Facebook y YouTube de la comunidad Noágida Breslev, donde nuestro maestro Yehoshua Álvarez nos comparte clases para Noágidas. Bueno, amigos, no se desconecten porque a continuación viene el programa especial por Sukkot día 7. Y por mi parte esto ha sido todo. Se despide su amiga Hanna Hernández y los esperamos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom.
Cantando al corazón, relatos de la vida llenos de